El Departamento de Evangelización de la Diócesis de Corpus Christi presenta su programa Semillas de Esperanza, un programa para la Iglesia de Jesucristo, a la luz de la palabra y de nuestro quehacer diario, para que nuestra fe crezca y las semillas del Reino de Dios traigan paz, justicia, reconciliación y fraternidad a todos los que abrimos el corazón al Espíritu del Señor. Amables oyentes, hoy los acompañamos el Padre Fernando Gámez y el Padre José Naúl Ordóñez. Bienvenidos.
En el principio existía la palabra y la palabra estaba ante Dios y la palabra era Dios. Juan capítulo 1, versículo 1. En Semilla de Esperanza, Encuentro con la Palabra.
Muy buenos días, estimados oyentes. Como de costumbre, llegamos a sus hogares a esta hora de la mañana de domingo con nuestro programa Semillas de Esperanza, y hoy los invitamos a compartir el Evangelio tomado de San Marcos en el capítulo 13, versículos 24 al 32. En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos: cuando lleguen aquellos días después de la gran tribulación, la luz del sol se apagará, no brillará la luna, caerán del cielo las estrellas y el universo entero se conmoverá. Entonces verán venir al Hijo del Hombre sobre las nubes con gran poder y majestad. Y Él enviará a sus ángeles a congregar a sus elegidos desde los cuatro puntos cardinales y desde lo más profundo de la tierra a lo más alto del cielo. Entiendan esto con el ejemplo de la higuera. Cuando las ramas se ponen tiernas y brotan las hojas, ustedes saben que el verano está cerca. Así también, cuando vean ustedes que suceden estas cosas, sepan que el fin ya está cerca. Ya está a la puerta. En verdad les digo que no pasará esta generación sin que todo esto se cumpla. Podrán dejar de existir el cielo y la tierra, pero mis palabras no dejarán de cumplirse. Nadie conoce el día ni la hora, ni los ángeles del cielo, ni el Hijo, solamente el Padre. Palabra del Señor.
En este sentimiento de vida cristiana, de reflexión espiritual, quiero saludarlos también en esta mañana del domingo, unirme a las oraciones que seguramente ustedes hacen cada mañana y nuevamente animarnos mutuamente para que todos podamos participar de los sacramentos que se celebran en este día domingo, el sacramento de la Eucaristía, y pedirle al Señor para que ilumine, anime nuestras vidas y nuestros corazones para que podamos continuar en este verdadero camino de santificación, camino de liberación y de salvación. La reflexión que a continuación vamos a hacer del Evangelio de Marcos es una reflexión que nos ayudará seguramente a enriquecer nuestra vida espiritual. Estamos en la recta final para terminar el año litúrgico, que será el próximo domingo con la fiesta de Cristo, Rey del Universo, y que comenzará de nuevo en la fiesta del bautismo de nuestro Señor Jesucristo. Y al leer el Evangelio de hoy, muchos caeremos en la cuenta de que está hablando de los últimos tiempos, pero también de que dará paso a un nuevo tiempo lleno de claridad y de esperanza. En nuestro mundo nada es eterno, todo es pasajero, todo se acaba. Jesús quiere que tengamos conciencia de ello, pero no seamos alarmistas. Nadie sabe la fecha, nadie sabe el día ni la hora, ni cómo será. Pero es seguro que llegará. Para ello pone ejemplo de la luna y del sol, que se apagarán y todo quedará en la oscuridad, pero todo volverá a surgir, porque el Hijo de Dios, Cristo resucitado, llenará de luz viva y resucitada toda la humanidad. Quizás nos cueste creer lo que en este Evangelio se nos dice, pero Cristo ya lo sabía y por ello nos sigue animando para que no nos dejemos vencer por las falsas ilusiones, para que sigamos trabajando como hasta ahora, por un mundo más justo, más solidario, más lleno de amor y donde todos nos sintamos una familia de hermanos y hermanas. No nos dejemos engañar por personas que anuncian el fin de los tiempos, que pongan fechas y hora. Eso solo lo sabe Dios. Y lo único que debemos hacer nosotros como buenos cristianos es estar preparados, estar vigilantes y seguir construyendo nuestra vida y compartiéndola con los demás.
Estimados oyentes, entonces recordemos que la comunidad cristiana de Marcos ya vivía la persecución y la hostilidad de un mundo que no los entendía. Por eso estas palabras del Evangelio las consolaban en su sufrimiento. El fragmento que leemos este domingo nos presenta diversos símbolos: la venida del Hijo del Hombre, la parábola viviente de la higuera, el día y la hora. En textos del Antiguo Testamento se presenta al Hijo del Hombre como un personaje enigmático, asociado al juicio sobre la tierra. Los justos iban a recibir el premio eterno y los injustos y opresores el castigo definitivo. El Evangelio de Marcos cambia la misión del Hijo del Hombre y le da una perspectiva del todo positiva: reunir a sus elegidos, dispersos por toda la creación. El matiz es muy interesante. Somos nosotros los que estamos dispersos, los que nos hemos alejado, los que encontramos dificultad en congregarnos, en vivir unidos y en paz. La dispersión puede ser un símbolo de nuestra propia insatisfacción interior, de nuestro anhelo de algo más que nos una con nosotros mismos y con los demás. A veces nuestros pensamientos y nuestros deseos se pelean. Encontramos dentro de nosotros desajustes que no nos dejan ser felices y podemos buscar el equilibrio y la paz en soluciones externas, vacías y falsas. A veces es nuestra relación con los demás la que está fracturada, especialmente con los que tenemos más cerca ahí en la casa. Puede ser incluso que la fractura esté producida por causas mínimas, sin ninguna importancia, y que la falta de diálogo, de comunicación, de humildad y sinceridad hagan crecer el problema hasta llegar a discusiones sin sentido.
Y hay que tener en cuenta que también hay dispersión dentro de nosotros mismos, dentro de nuestros propios grupos, dentro de las organizaciones de nuestra comunidad, de nuestra iglesia, de las sociedades y también de los países, cuando cada uno piensa solo en sí mismo y en sus intereses y se olvida de construir un mundo mejor que es para todos. La imagen de Jesús, Hijo del Hombre, reuniendo, congregando, sanando heridas, restituyendo amistades rotas, reconstruyendo la sociedad humana en el fin de los tiempos, es extremadamente estimulante, nos anima. Quizás esa será la vocación de todo cristiano, de toda persona: vivir como si ya hubiese llegado al fin del mundo, colaborar con Jesús preparando la gran reunión de todos los hijos e hijas de Dios, organizando la inmensa fiesta de la fraternidad que todos soñamos y deseamos desde el fondo de nuestra alma, de nuestro corazón. No son muchos, pero están ahí, en los países más lejanos, entre las culturas más diversas, en medio de la pobreza y de la marginación. Para unos son héroes. Han sido capaces de olvidarse de sí mismo y de los suyos para dedicar su vida a los más desheredados, a los pobres, a los abandonados. Han dado su vida en un sentido, hacer un mundo mejor, más justo, más humano y más libre.
En ese contexto descubrimos unos que están movidos por su fe, otros por su solidaridad, otros por un gran sentido de justicia. Son personas de esperanza. Saben que, aunque a veces parezca lo contrario, nada de lo que hacen es inútil. Saben que van construyendo un mundo nuevo. Frente a ellos, una gran mayoría, para los que la vida son 4 días que hay que aprovechar para disfrutar, para acaparar, para subir, para pisando y aprovechándose de los demás si es necesario. Y los que sobresalen son tenidos como los listos, los triunfadores, los envidiosos. Antes de hablada de las personas de principios, hoy parece que han desaparecido los principios mismos, sustituidos por la mentira, la extorsión y el todo vale. Se nos decía en otro tiempo que es que si no somos como todo el mundo, nos tienen por tontos. Se reían de nosotros, nos dan y nos dejan de lado. Nosotros, cristianos, no podemos ser como todo el mundo. Nosotros tenemos principios y hay que vivir de acuerdo con ellos. En Semillas de Esperanza presentamos el tema del día.
Bien, queridos oyentes de este programa Semillas de Esperanza, hemos llegado a la segunda sección, que es el tema del día. Y como son tan apasionantes estos mensajes de Cristo en el Evangelio y la reflexión nos anima a continuar, por eso hemos querido también titular esta segunda sección del programa como la señal de los tiempos a las cuales Jesús invita justamente en el Evangelio que acabamos de escuchar. Estar atentos, estar preparados, vigilantes, con el espíritu siempre listo a esperar el día de la llamada del Señor. Los signos de la desesperanza no son siempre del tiempo visible, pues la falta de esperanza puede disfrazarse de optimismo superficial, activismo ciego y secreto, que son parecen positivos, pero que en realidad son engañosos. Por otra parte, son bastantes los que no reconocen sentir miedo, aburrimiento, soledad y desesperanza, porque según el modelo social que se lleva, se supone que un hombre que triunfa en la vida no puede sentirse solo, aburrido o temeroso. Erich Fromm, con su habitual perspectiva de la vida o su perspicacia, ha enseñado que el hombre contemporáneo está tratando de liberarse de algunas represiones como la sexual, pero no se ve obligado a reprimir tanto el miedo y la duda como la depresión, el aburrimiento y la falta de esperanza. Otras veces nos defendemos de nuestro vacío, de vacío de esperanza, sumergiéndonos en las actividades. No soportamos estar sin hacer nada. Necesitamos estar ocupados en algo para no enfrentarnos a nuestro futuro. Esto es una realidad que vivimos nosotros cada día. Vivimos ansiosos, desesperados. Si no es la televisión, es el teléfono, es el computador, es la llamada, es salir, es prender el carro, nos da miedo el silencio, nos da miedo enfrentarnos a nuestra propia realidad. Pero la pregunta es inevitable. ¿Qué nos espera después de tantos esfuerzos, de tantas luchas, ilusiones y sinsabores? No tenemos nosotros, los hombres y mujeres, otro objetivo sino producir cada vez más, distribuir cada vez más mejor la producción y consumir más y más hasta ser consumidos por nuestra propia conducta, nuestra propia caducidad.
Estimados oyentes, estamos llegando a sus hogares con este nuestro tema del día, hoy señalando la importancia de descubrir todos esos signos de los tiempos, la señal de los tiempos de que nos hablaba el propio Evangelio. Y recordemos que el hombre necesita una esperanza para vivir con plenitud, una esperanza que no sea una envoltura para la resignación, como la de aquellos que se las arreglan para organizarse una vida tolerable y aguantar bastante bien la aventura de cada día. Una esperanza que no debe confundirse nunca con una espera pasiva, que no es, con frecuencia, sino una forma disfrazada de desesperanza e impotencia. Una esperanza que no es tampoco el arrojo ciego y falto de realismo de quien actúa a la desesperada, sin amor a la vida, y por tanto sin temor a destruir a otros o a que le destruyan a él. El hombre necesita en su corazón una esperanza que se mantenga viva, aunque otras pequeñas esperanzas se vean malogradas e incluso completamente destrozadas. Los cristianos encontramos esta esperanza en Jesucristo, en sus palabras que no pasarán. No esperamos algo que no puede ser.
Y nuestra esperanza debe apoyarse en el hecho inconmovible de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. A partir de las palabras del resucitado, nos atrevemos a ver la vida presente en estado de gestación, como algo que no nos atrevemos todavía a pensar en lo último, sino que hay un secreto que se está reservado para todos, como un germen de una vida que alcanzará su plenitud final solo en Dios. El cristiano está viviendo ya el tiempo donde lo definitivo se hace presente. Según nos dice Jesús en el Evangelio, hemos de poner nuestro empeño en descubrir signos de los tiempos nuevos, indicadores del buen camino, brotes tiernos donde resurge ánimo y esperanza. Ciertamente aparecen frutos propios del reino de Dios, aunque aún inmaduros. Algo más de justicia y de paz, de reconciliación y de fraternidad. Estos signos hay que detectarlos, hay que saludarlos, señalarlos y potenciarlos, vengan de donde vengan. Pero también, por su parte, como venciendo de la trascendencia de este tiempo de espera y trabajo, él mismo, como creyente unido a otros en la iglesia, ha de ser creador incansable de los signos visibles, signos de salvación. Así podrá constatarse inequívocamente que el reino de Dios se está acercando, está entre nosotros.
Por eso, a través de esta reflexión de las señales de los tiempos, reconocemos que nos acercamos al final del año litúrgico. La liturgia de hoy nos presenta, a través de la lectura del Antiguo Testamento y del Evangelio, textos relativos al final de los tiempos, En efecto, el pasaje de Daniel anuncia la intervención de Dios a favor de sus fieles a través de Miguel, el ángel encargado de proteger a su pueblo. Estas palabras de Daniel hay que enmarcarlas en el marco amplio de todo el libro, cuyo género estilo corresponde a la corriente apocalíptica bastante popularizada a finales del período veterotestamentario. Todo el libro de Daniel es un llamado a la esperanza, característica principal de toda la literatura apocalíptica. No se trata tanto de una revelación especial de lo que sucederá al final de los tiempos, cuanto la utilización de imágenes que invitan a mantener viva la esperanza, a no sucumbir ante la idea de una dominación absoluta de un determinado imperio. El texto que leemos hoy es subversivo para la época, pues invita al rechazo del señorío absoluto de los opresores griegos de aquel entonces, que a punta de violencia se hacían ver como dueños absolutos de las personas, del tiempo y de la historia.
Y por otra parte, el Evangelio nos presenta una mínima parte del discurso escatológico según el Evangelio de San Marcos. Un poco antes de comenzar la narración de la pasión, de la muerte y de la resurrección de Jesús, los tres sinópticos, Lucas, Mateo y Marcos, nos presentan palabras de Jesús cargadas de sabor escatológico. El pasaje de hoy hay que leerlo a la luz de todo el capítulo 13. No podemos centrarnos nada más en una parte. Para entenderlo hay que leerlo completo. Es más, podríamos invitarlos a que, si usted tiene la oportunidad de leer este capítulo 13 del Evangelio de Marcos en su casa o en el grupo, en su grupo de oración en la iglesia, y de ser posible lo leamos también los tres en Mateo, Marcos y Lucas, eso nos ayudará a ver mucho mejor las semejanzas y las diferencias entre estos tres con respecto del Evangelio que hemos escuchado hoy del final de los tiempos. Y por otro lado, nos facilitará una mejor comprensión del sentido y finalidad que cada uno quiso darle a esta sección del Evangelio. Tengamos en cuenta que en ningún momento hablan los Evangelios del fin del mundo en sentido estricto. Esa es una interpretación equivocada que no ha traído los mejores resultados ni a la fe del creyente ni a su compromiso con el prójimo o con la historia. No es este con palabras sacadas de aquí o de allá el fundamento bíblico o teológico de las postrimeras o las final de los tiempos, el final del hombre que nos enseñaba en el catecismo del padre Astete, ustedes recuerdan el antiguo, o de las comunidades religiosas, los novicios, que nos enseñaban en teología, o por lo menos no se debe reducir el mensaje de Cristo, el mensaje del final de los tiempos, a una simple expresión de miedo, de temor, que parece que así presentara hoy el Evangelio.
Es sabido que Jesús no predica el fin del mundo. Ese no era su interés. Las imágenes de una conmoción cósmica descrita como estrellas que caen, el sol y la luna que se oscurecen, etc., son una forma veterotestamentaria, es decir, responden al Antiguo Testamento, de describir la caída de algún rey o de una nación opresora. Para los antiguos, el sol y la luna eran representaciones de divinidades paganas. Lo podemos ver en Deuteronomio 4, 19 al 20, o en Jeremías del 8, capítulo 8, versículo 2, o en Ezequiel capítulo 8, versículo 16. mientras que los demás astros y lo que ellos llamaban potencia del cielo representaban a los jefes de que se sentían hijos de esas divinidades y en su nombre oprimían a los pueblos, sintiéndose ellos también como seres divinos. Lo registra Isaías 14:12, entre otros. Pues bien, en la línea con el Primer Testamento, Jesús describe no tanto la caída de un imperio o cosa por el estilo. Para él lo más importante es anunciar los efectos liberadores de su evangelio, y es que el evangelio de Jesús debe propiciar, en efecto, el resquebrajamiento de todos los sistemas injustos que uno u otro modo se van erigiendo como astros en el firmamento humano. Así que estemos atentos a esas señales de los tiempos que el mismo evangelio y los aconteceres de la vida nos van mostrando a cada momento.
En Semilla de Esperanza, acontecer eclesial, noticias, comentarios, mensajes, avisos de interés.
Muy bien, queridos amigos y amigas de este programa Semilla de Esperanza, en esta sección del programa Semilla de Esperanza, titulado Acontecer Eclesial, siempre traemos un mensaje que acontece en nuestra iglesia, y esta vez queremos compartir con ustedes un poco la importancia, algunos puntos importantes por los cuales nosotros debemos participar a la Santa Misa, especialmente el día domingo. Primero, porque Dios es creador y debe dedicarle un tiempo de la semana a Dios. Esto es importante. En la manifestación, es la manifestación de vivir centrado en Dios y en la salvación. Vivir el año centrado en la Pascua, la semana que tenga su centro en el día domingo, y el día domingo en la Santa Misa. No importa cuánto o si te aburres, tu Creador ha dispuesto que un día de la semana sea para Él, y este para nosotros, los católicos, es justamente el día domingo. Acuérdate de santificar el día del Señor. Los 6 días tenemos para trabajar y un día el Señor nos lo ha regalado para la oración, para estar con Él. Y por eso es que nosotros dedicamos este día para estar siempre en la presencia del Señor, alimentando nuestro espíritu, fortaleciendo nuestra voluntad y unidos cada vez más a este sacramento, que es el sacramento de nuestra salvación, la Eucaristía del día domingo.
Y es importante entonces reconocer que dentro de esa importancia para llegar a participar de la Eucaristía está el reconocimiento de que es Dios el que nos pide que le demos también de ese tiempo que Él nos regala primero, porque tenemos que obedecer a la Iglesia también, que nos recomienda escuchar misa todos los domingos y fiestas de guardar. Esa es la importancia entonces en este momento para ir a la Eucaristía. Y así nos preparamos para concluir esta sección de nuestro programa Semillas de Esperanza, agradeciéndoles una vez más el que nos permitan llegar a sus hogares. Señor Jesús, que la semilla que has plantado hoy en nuestro corazón crezca y se fortalezca cada día. Regálanos una nueva oportunidad para reconocer la grandeza de la vida. Danos palabras y gestos de perdón y ábrenos el corazón para amar como tú quieres. Amén.
El Departamento de Evangelización de la Diócesis de Corpus Christi presentó su programa Semillas de Esperanza. Gracias por su sintonía. Los esperamos en nuestro próximo programa.